Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la libertad que trajiste en nuestras vidas, Señor, para poder estar aquí en esta mañana, Señor. Y darte gloria a ti, Señor, y solamente a ti, Señor. Gracias por este momento, Señor, que vamos a poder compartir, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo
el que hable, Señor, y que nada más que a ti se te escuche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta, yo no sé si se le puede llamar predicación lo que voy a compartir. Después los expertos que me digan. Alguno habrá por ahí. Lo que sí sé es que es dificilísimo lo que me está costando y lo que me va a costar compartirlo. Entonces os pido que por favor tengáis en cuenta que os quiero, que no tengo estudios, ni soy experto en nada.
Y que no quiero dañar a nadie.
También pido que me intentáis entender cómo me exprese, porque a lo mejor me equivoco y entonces igual alguien me da un palo. Entonces tenerme cariñito, por favor. Acabamos de leer que debemos transformarnos en nuestra forma de pensar, que no nos conformemos a este siglo. Y llevo un tiempo dándole vueltas a un asunto. ¿Os acordáis del pequeño Gabriel que asesinaron? ¿Os acordáis todos? Bueno, pues resulta que en ese tiempo se estaba debatiendo la prisión permanente revisable. ¿Os acordáis? Y había varios partidos políticos que decían que, claro, había un partido que decía que había que afirmarla y había otros partidos que decían que no, que había que revisarla. Y que aquel que quería afirmarla estaba utilizando el momento para afirmarse en lo que creía, en que sí se mantuviera la prisión permanente revisable. Y los que estaban en contra decían que como era en caliente, que no era un buen momento para afirmarse, sino que había que pensar en frío. Yo también creo eso, que cuando un gobierno legisla tiene que hacerlo en frío, no en caliente, porque si no te dejas guiar por las emociones y a veces las emociones son peligrosas. No sé si hasta aquí estáis de acuerdo conmigo. Pero después salió un juicio sobre el asunto de la manada, ¿os acordáis? Un desastre lo que pasó aquel día. Unos sinvergüenzas. Bueno, pongámosle el calificativo que cada uno quiera ponerle. Pero el tema es que hubo una sentencia y que lideradas por las mujeres feministas en España, la gente salió a las calles y sigue saliendo a las calles porque sigue habiendo manifestaciones diciendo que la sentencia era equivocada, diciendo que los jueces eran unos sinvergüenzas y diciendo que los gobernantes que eran otros sinvergüenzas por permitir que hubiera esas leyes. Y yo no soy jurista ni mucho menos, pero sí sé una cosa, que en ese momento sí quería mucha parte de la población española legislar en caliente. Ahí ya no era importante que fuera el momento en caliente, como lo había sido con el niño Gabriel, que había sido asesinado. Entonces se juzgó públicamente a jueces, a políticos, aparte de lo que pasó aquella noche, ¿no? Y eso me hizo pensar, porque ¿qué poder tiene un grupo de personas para hacer que el poder político y el poder judicial se enfrenten sobre una sentencia? Como nunca había pasado antes en España, que yo recuerde. ¿Cómo las feministas hicieron que se avergonzaran varios políticos cuando le preguntaron directamente a la cara: ¿usted es feminista, señora? Las que no lo eran no se determinaron como feministas y fueron juzgadas, fueron puestas una cruz Y salió en la prensa que aquellas mujeres decían públicamente que no se consideraban feministas. Y a mí eso me parecía radical porque seguimos estando en democracia, ¿no? Y cada uno puede seguir pensando y sintiendo mientras no ofenda, no le agreda a nadie lo que buenamente pueda. Pero sin embargo, aquellas que no se defendían feministas, no se definían como feministas, fueron marcadas en muchos medios de comunicación y por muchos partidos políticos dentro de España. Entonces eso a mí me hizo pensar. De hecho, esos días cuando yo decía que estaba en contra de eso, había personas que, ¿pero tú cómo dices eso? Incluso alguien me dijo, esto no se lo puede decir a la gente. Pero días más pocos días después, vi también en medios de comunicación personas que pensaban lo mismo que yo. Lo cual para mí fue un alivio. El tema es que cuando me puse a pensar todo esto, pensé también de qué manera un grupo de gente puede afectar no solamente a la sociedad, que sí lo hace, porque desde que pasó eso me fijé varias cosas. Nosotros tenemos unas tiendas de ropa, no sé si lo sabéis, y una de las chicas hizo un letrero y lo puso en la puerta y en el letrero ponía las mujeres necesitan ropa, necesitan cariño, necesitan comprensión, necesitan calzado, necesitan más ropa, comprensión y más ropa. Y se le ocurrió a una iluminada entrar dentro de la tienda y decirle que el letrero que estaba en la puerta le parecía sexista. Esta chavala está trabajando, tiene dos niñas y está peleando por las niñas. Y cuando me llama todo preocupado, Fernando, ¿qué hago con el cartel? Lo quito. Y digo, mira, la próxima vez que te entre una persona así le dices una cosa. Mira, tú eres solidaria, ¿verdad? Y feminista, ¿verdad? Y defiendes a las mujeres, ¿verdad? Pues la próxima vez entra a comprar. Porque yo estoy aquí para mantener a mis hijas. Unos días después estaba una señora comprando en mi puesto, en el mercado. Y la señora es de estas señoras que les gusta pasar tiempo buscando lo que quieren, ¿no? Pero al lado estaba el marido y el marido ya estaba cansado de que la mujer... Entonces llegó un momento determinado, después de mucho tiempo, que le dijo, pero coño, ¿sabes qué quieres? Vámonos. Una señora que estaba al lado dice, aos homens hai que deixalos na casa. E vos, non vos pensedes que sodes millores que as mulleres, eh? E le echou unha bronca. E eu digo, con que derecho esta mujer le echa unha bronca al marido de outra mujer? Por el hecho de que le dijo que ya era tiempo de marcharse. Lo crucificó. Entonces vemos que sí es verdad que el mundo feminista tiene influencia en la calle, pero tiene influencia aquí dentro. Cuando le pones a preguntarte a mujeres cristianas si son feministas, muchas dicen que sí. Yo sé que aquí hay personas que dicen que sí. Y bueno, no tendría de malo nada si ser feminista simplemente fuera aquello que nos hacen ver más por encima de todo, que es que el feminismo busca la igualdad entre el hombre y la mujer y que no haya disparidad de sueldos, de oportunidades, que pareciera que todo fuera maravilloso. Pero los hombres y las mujeres no somos iguales. Y está bien que busquemos la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Pero de ahí a decir que somos iguales, dista mucho. Porque no somos iguales. Porque cuando te vas a Génesis, dice que Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó. Entonces ya Dios desde el principio de todo ya marcó una diferencia entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, no somos iguales. No necesito ser feminista para defender la dignidad de la mujer, la identidad de la mujer, lo extraordinario que es una mujer, porque Dios al principio de todo ya la creó tal y como es. Y eso no quiere decir que sean iguales. No somos iguales en las emociones. No sentimos lo mismo los hombres que las mujeres. Sentimos diferentes. Las mujeres quizás sean más emotivas. Nosotros somos más planos. Son mucho más sensibles, son más delicadas, hay que cuidarlas más. Nosotros somos más toscos, más brutos. Somos tan toscos que muchas veces ni nos fijamos de que ellas tienen sensibilidad diferente a la nuestra y pensamos que piensan como nosotros cuando requieren unos cuidados especiales porque necesitan unos mimos, otra cosa diferente que a nosotros muchas veces no nos hace falta, aunque también muchas veces sí lo necesitamos. No somos iguales en los gustos, no nos gustan las mismas cosas. No tenemos las mismas prioridades en la vida, en muchísimos aspectos. Los hombres priorizan unas cosas, las mujeres priorizan otras cosas. Yo lo noto mucho cuando tú vendes ropa de hombre, ropa de mujer. Si vendes ropa de mujer, la mujer llega allí, analiza, busca los colores, las tallas, con cuidado, que le combine. Si vendes ropa de hombre, el hombre llega y dame una camiseta, un pantalón, un jersey y una chaqueta. 5 minutos, ¡fium! Y se marcha. En los centros comerciales, ¿os fijasteis que pusieron unos sofás? Son para nosotros. Porque nos aburrimos. Necesitamos entretenernos con otras cosas porque vosotras sentís diferentes, sois diferentes. No somos iguales. No somos iguales como padres. Tú te fijas si eres padre, madre, ¿te fijas que tratas de la misma manera a los hijos el padre que la madre? Cuando el niño enferma, la niña enferma, ¿quién se preocupa, quién se vuelca más? Normalmente, hablamos de normalmente. Las mujeres tienen otra sensibilidad. Y ten cuidado el carrito, y que no le entre el viento. Y el otro, tranquila mujer, ¿tú tienes frío? No, pues si tú no tienes frío, el niño tampoco. Pero sin embargo la mujer ahí la está tapando, protegiendo, por tanto, cuidado con los coches, cuidado, que no pasa nada. Viste que tenemos sensibilidades como padres. Actuamos de manera diferente. Tampoco somos iguales físicamente. No hace falta que más que mires a la derecha, que mires a la izquierda. Vas a ver la diferencia. Los hombres somos diferentes a las mujeres. Porque Dios nos creó así. Hombres y mujeres. Varón y hembra. De hecho, en el tema físico es donde está otro de los pilares del feminismo, la ideología de género. La ideología de género viene a decir que uno no es lo que nació biológicamente hablando, sino lo que la cultura, la ideología, lo fue haciendo. Y eso, perdóname, pero tampoco es así. Varón y hembra te creó. Uno no es lo que cree que es lo que es. Porque yo me puedo creer que soy el mejor jugador del fútbol, del mundo. Pero cuando voy a jugar con mi equipo, soy el que soy. No soy lo que me creo que soy. Y eso es una problemática también dentro del cristianismo. Vosotros sabéis que hay iglesias en donde ya a Dios no se le llama Padre, sino que se le llama Padre, Madre, Dios. En la iglesia luterana en Suecia se aprobó que a Dios ya no se le llama Dios Padre, sino Dios Padre, Madre. ¿Por qué se dicen estas cosas? ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque para que no lleguemos a esos extremos, tenemos que cuidar lo que tenemos. Porque poco a poco las cosas se van metiendo. Porque ya no es abogado, es abogada, abogado. Las cosas están manipuladas con un propósito, no pasan por casualidad. Otro de los pilares del feminismo es el que tiene que ver con el patriarcado y con el poder. ¿Viste? El feminismo defiende que haya paridad en las empresas, que haya paridad en los gobiernos. Si hay 40, 20 hombres, 20 mujeres. ¿Y por qué tienen que ser 20 hombres y 20 mujeres? ¿Por qué no pueden ser 30 mujeres y 10 hombres? ¿Por qué tiene que haber paridad? ¿Por qué no poner mejor a los que mejor nos representen? ¿A los que mejor trabajen? ¿A los que mejor actúen? ¿Por qué tenemos que ser iguales en eso? No tiene sentido. ¿O tú pondrías a 20 mujeres analfabetas a dirigir una empresa de millones? por el simple hecho de que fueran mujeres. No. ¿O pondrías a 20 hombres analfabetos a dirigir una empresa por el hecho de que son hombres? No. Es verdad que durante siglos y siglos se frenó a la mujer. Es verdad. Que los hombres nos portamos mal, es verdad. Que os tenemos que pedir perdón, es verdad. Porque somos mucho más machistas, incluso los que no nos consideramos machistas, en muchas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque nos vienen establecidas de atrás y no nos damos cuenta de que actuamos de esa manera. Pero eso no tiene que obligarnos a que tenga que haber paridad. Es como en la iglesia, no, es que tiene que haber 5 obreros y 5 obreras. ¿Por qué tiene que haber 5 obreros y 5 obreras? Tiene que haber 10 ministerios. Y si son mujeres, son mujeres. Si son hombres, son hombres. Lo importante es que sean ministerios. Que sean dones de Dios. Que se pongan al servicio de la iglesia. Yo creo en la igualdad de oportunidades. Contra eso pelea Cristo. Cristo es el que derriba las barreras. Vamos a buscar Efesios 5:21. Hablaba, decía antes que el feminismo está en contra del patriarcado. Es uno de sus pilares. Pero sin embargo aquí la Biblia habla de otras cosas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo de pronto ya habla de someterse. Ya no. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es la parte que le corresponde a las mujeres. Pero ahora viene la nuestra. Maridos, Fernandos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿Qué nos está diciendo? Que la mujer se debe someter al marido. Pero claro, el problema no está en lo que la palabra nos enseña. El problema está en que cómo nosotros actuamos en la parte que nos corresponde. Porque igual que le dice a la mujer que se tiene que someter al marido, le dice al hombre que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y hermano, ¿viste la cruz? ¿Cómo te amó Cristo? Murió por ti. ¿Cómo debemos amar a nuestras mujeres? Debemos morir por ellas. Debemos dar nuestras vidas por ellas si fuera necesario. Es difícil entender una mujer que no se pueda someter a un marido que no la ame de esta manera. Que sea capaz de dárselo todo. Y ahí es donde sí tenemos que cambiar nosotros. Porque nos falta muchas veces muchísimo para poder llegar a ese punto. Amarlas es morir cada día. Cada vez que haya algo que pase que no nos gusta, morir. Cada vez que la dificultad se pone complicada, echar una mano y apoyar y avanzar. Cada vez que queremos que cambie una cosa, seguir perseverando. No coger y hasta aquí, hasta luego, Lucas. Hasta aquí hemos llegado. Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino interno. Sea un vestido interno, y esto también para los hombres. Y del corazón e incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es... ¿Qué es? Atavían. En otro tiempo... Esto me viene mal. En otro tiempo aquella santa... No. Alguien no puede leer porque yo lo tengo mal, tiene una rata aquí. ¿Y apacible? ¿Qué dice Valentín? ¿Lo tiene alguien ahí? Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hiciereis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. No somos iguales, ¿eh? Las mujeres necesitan de nuestros cuidados y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No somos iguales, que nadie nos venga a engañar, que no nos cuenten películas, cuentos chinos. Cada uno tiene su rol. Y las jerarquías no están mal. Lo que está mal son las jerarquías mal llevadas a la práctica. Cuando el que tiene que, de alguna manera, dirige mal, esto es un problema. Véase las dictaduras. Cuando los gobernantes gobiernan mal, el pueblo es un desastre. Pero ¿qué pasa también cuando el gobernante quiere gobernar bien y el que se tiene que someter se somete mal o no se somete? Esto también es un desastre. Pero hay una bendición especial cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde y se somete a Dios. Ahí las cosas marchan, las cosas son diferentes. Otro de los pilares del feminismo es que una mujer es dueña de su propio cuerpo.
Es algo como así, ¿no? ¿Lo visteis alguna vez en el Parlamento? ¿Nunca lo visteis? El símbolo feminista que dice que de su sexualidad ella es su propia dueña.
Que ella es dueña de su propio cuerpo. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro. Tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotras nos levantará. Nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado del hombre. Cualquier otro pecado del hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Ninguno de nosotros es dueño de su propio cuerpo. Ninguno de nosotros puede hacer de su cuerpo lo que le dé la gana, porque no es nuestro. Jesucristo lo compró. Somos de Cristo. Sin embargo, el movimiento feminista engloba en muchos de sus, bueno, de sus grupos el pensamiento de que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera. Entonces, tanto puede estar con su marido como puede estar con su vecino. O si quisiera estar con su vecina, no habría ningún problema. También es posible estar con el marido, el vecino y la vecina a la vez. Tampoco causaría ningún problema porque ella es dueña de su cuerpo. Y eso es lo que nos quieren vender en la televisión, es lo que nos quieren meter los medios, es lo que nos quiere vender la sociedad. Y sabe lo peor, que está calando. Está calando. Y quizá no esté calando entre las personas que tienen 50, 40 y pico, 60 años, pero sí está escalando entre las personas que tienen 15, 18, 22 años. Se lo están creyendo. Porque yo ya escuché a cristianos decir, ¿y qué tiene de malo? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo, no podemos hacer lo que queramos, no podemos descuidarlo, tenemos que cuidarlo en la salud también. Por eso tenemos que ser astutos y no dejar que se nos cuelen las mentirijillas, porque primero entra una mentirijilla, pero cuando te das cuenta, a Dios Padre estás llamando Padre, Madre. Es un proceso. ¿Tú crees que de repente alguien llegó y dijo, a partir de ahora vamos a llamarle así? ¿O a partir de ahora vamos a sacar esta ley? Es un proceso. La mentira está siendo sembrada. Va creciendo y va dando su fruto. De la misma manera que pasa con la verdad. La mentira también tiene fruto. Como son dueñas de su propio cuerpo, ellas creen tener el derecho a reproducir o no reproducir. A quedar embarazadas o dejar de quedar embarazadas cuando a cada uno le apetezca. En Éxodo dice que si alguien hace abortar a una mujer, que va a tener una condena. Y si hace abortar y aparte hay muerte, tiene que pagar con la muerte. Dios desde el principio cuidó el embarazo de las mujeres y la vida que en ellos estaba. Ya desde el principio. ¿Sabéis que legalizaron en Irlanda la ley del aborto? ¿Lo sabéis? Bueno, aprobaron el referéndum, fue antes de ayer. 2 periódicos, un periódico de tirada nacional importante. Sacaron unas noticias. De hecho, si ahora abres la prensa, casi todos los días se habla algo de todo lo que estoy comentando. Es casi imposible encontrarte un periódico en el que no se toque alguno de estos temas. Voy a leer muy rápido. Irlanda rompió con su pasado, culminó una modernización social y mandó un poderoso mensaje al mundo al aprobar por contundente 66% la legalización del aborto. El histórico resultado del referéndum, un nuevo hito en la corriente feminista global e imparable, se celebró en Dublín por una generación joven y cosmopolita. Otra. Fue aprobado en su mayoría, la mayor parte de la gente que le votó, gente de 18 o 25 años de edad. Otra noticia, los movimientos ultraconservadores de todo el mundo han tomado desde hace años el cuerpo de la mujer como un campo de batalla ideológico. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que es los movimientos feministas de todo el mundo han tomado el cuerpo de la mujer como un campo de batalla ideológico, porque antes no lo era. Y animados por la deriva de Estados Unidos, donde la llegada de Donald Trump ha logrado varias victorias y en guardia por el avance de la ola de feminismo global que lo sacude todo, las organizaciones antiderecho en Europa han incrementado su ofensiva. ¿Quién está? Los movimientos más poderosos que están detrás de la aprobación de la ley del aborto, los movimientos feministas. Porque como el cuerpo de la mujer es de ella, ella puede frenar el aborto cuando quiera. Tengo un vídeo, tendré ahí un segundo. En Europa el aborto está legalizado en casi todos los países, menos Malta y nada más. Y varía el tiempo en el cual tú puedes abortar, depende del país. El que más te permite tardar a la hora de abortar es Holanda. Puedes esperar 20 semanas. Y tienes un aborto libre sin ningún problema. Y los que menos son 12 semanas. Entre las 12 semanas y los 20 está España, que tenemos 14 semanas. Pero tú sabías que el latir del corazón de un bebé se empieza a escuchar a los 6 meses, a las 6 semanas, perdón. Tu marido estudió algo de eso, ¿no? Algo así, 6 semanas. A los 5 parece ser que ya se ve, a los 6 se empieza a escuchar. O empieza a latir y a los 7, 8 ya se puede escuchar. Hay unos aparatos que te permiten a las 7, 8 semanas escuchar el latido del corazón de un bebé. Y buscando y estudiando me encontré con este vídeo que me gustaría que le echaras un vistazo. Es un bebé, creo que si no me confundo, de 19 semanas. Ahí está, 19 semanas. Bueno, podéis ver que es un niño. Este niño abortaron, los padres son creyentes, abortaron porque tuvo que abortar, no le quedaba otra. Cogieron al niño, mimaron al niño, el niño vivió unas horas, pero los padres le dieron todo el cariño del mundo. Pero lo pongo para que veáis lo que pasa a las 19 semanas en Holanda.